La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Seguimos en la sintonía del Enfoque en Onda Madrid y, como todos los lunes, dedicamos los próximos minutos a saber un poquito más de ciencia. Y lo hacemos saludando, como siempre, a nuestro colaborador y experto en ciencias, José Manuel Nieves. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
José Manuel, hoy vamos a hablar de cómo la destrucción provoca la creación. Corrígeme pues sí, si me equivoco, porque creo que he presentado bien el tema, ¿no?
Sí, sí, es exactamente eso, ¿no?
Pero estamos hablando de algo que ocurrió hace 3.200 millones de años, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero que fue un acontecimiento que dio a los océanos los elementos esenciales para los microorganismos que entonces poblaban el planeta. Estoy yo muy torpe hoy lunes.
Sí. Sí, exactamente, así es. Es que sin esa, es probable que sin esa aportación esos microorganismos no se hubieran desarrollado de la forma en que lo hicieron, y de ahí venimos todos. Porque, claro, la historia de la vida en la Tierra, hay que tener en cuenta que la primera vida que hubo fue bacteriana, o sea, microbios. Es lo único que había. Y los primeros microbios tienen alrededor de cerca de 4.000 millones de años de antigüedad. Se han visto fósiles en rocas, ¿no? El más antiguo que se ha encontrado hasta ahora me parece que tenía 3.760 millones de años de antigüedad, que es una barbaridad. Uh-huh. Pero es que durante los 3.000 millones de años siguientes solamente hubo microbios. Y claro, es lo único que, o sea, cualquiera que hubiera venido a la Tierra desde estas primeras formas de vida, durante los 3.000 millones de años siguientes, que es un tiempo, una cantidad de tiempo inconmensurable, lo único que hubiera encontrado son microbios. Y la vida pluricelular, es decir, hecha de más de una célula, porque un microbio es una criatura unicelular, es una única célula. La vida hecha de muchas células es lo último que apareció. Y apareció hace solo, entre comillas, pues unos 600 millones de años. Uh-huh. Es decir, en la última etapa de la historia de la vida en el planeta. Ahí estos microorganismos empezaron a juntarse, a unirse entre ellos y a repartirse las tareas. Los primeros animales, o que merecen ese nombre, no son más que acumulaciones de células que se han repartido. O tú te encargas del transporte, tú de la digestión, tú de mirar y oír lo que hay fuera. Entonces se repartieron las tareas y dieron lugar a criaturas más complejas, así hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Ajá. Pero bueno, esta historia de la vida en la Tierra está marcada por una serie de hitos, una serie de cortes, de episodios extremadamente violentos. Episodios que de un solo golpe cambian por completo las reglas del juego, del todo. Y eliminan prácticamente una gran parte de todo lo que había hasta ese momento y ponen el tablero a cero y hay que volver a empezar, ¿no? Es lo que llamamos las extinciones masivas. Las extinciones masivas, desde que empezaron los animales, es decir, desde hace 600 millones de años o así, hemos contabilizado 5. Pero antes, en la época de los microbios, también hubo un montón de extinciones masivas, ¿no? Y cada uno de estos episodios violentos lo que hace es que diezma las formas de vida presentes. Tengamos en cuenta, el último de ellos, por ejemplo, fue un asteroide de 11 kilómetros que cayó en lo que hoy es el Golfo de México hace 66 millones de años y acabó con el reinado de los dinosaurios. Uh-huh. Ese es el meteorito que mató a los dinosaurios. Bueno, los dinosaurios llevaban 180 millones de años dominando la Tierra. Y en el momento que cayó el meteorito, eran los reyes absolutos de tierra, mar y aire. Los únicos mamíferos que existían en aquel momento, los únicos, eran una especie de roedores pequeñitos que vivían debajo de tierra en madrigueras, porque en cuanto sacaban la cabeza se los comían los dinosaurios. ¿Vale? Entonces no tenían ninguna posibilidad. Llegó este meteorito, acabó con todos ellos, pero con todos ellos. O sea, fíjate que el reinado del hombre sobre la Tierra, siendo muy generosos, podemos decir que tiene 2 millones de años, sí, incluyendo a los primeros australopitecos, que no eran más que una especie de más parecidos a monos, todos llenos de pelo, uh-huh, y medían 1,20 m. Pues incluyéndoles a ellos no llevamos ni 2 millones de años. Los dinosaurios pasaron controlando la Tierra 180 millones de años. Y cayó esta catástrofe natural y acabó con todos. ¿Qué sucedió? Fue un desastre tremendo. No solo murieron los dinosaurios, sino casi el 80% de todas las formas de vida que había en ese momento. ¿Pero qué pasó? Los mamíferos que estaban debajo de tierra sobrevivieron. Y cuando empezaron a sacar la cabecita otra vez y vieron que no se los comía nadie, pues pudieron salir, diversificarse, hacerse más grandes, y ahora mismo tenemos un planeta poblado de mamíferos, entre ellos nosotros. Ajá. Es decir, si no llega a ser por ese meteorito, nosotros no estaríamos aquí.
Pues bendito meteorito para nuestra existencia. Claro. Porque además todo esto, claro, tenéis que hacer una tarea de investigación, los científicos, y ¿dónde habéis ido recopilando y acumulando esas pruebas que os llevan, que os han llevado a estas conclusiones?
Claro, bueno, en el caso de los dinosaurios, aunque no estábamos hablando, no íbamos a hablar hoy de eso, pero vamos, es muy interesante, ¿no? En el caso de los dinosaurios, el que lo encontró, uno de los primeros que lo encontró es un científico que se llama Walter Álvarez, que estudiando en los Apeninos, en Italia, estudiando una capa de 66 millones de años de antigüedad, una capa de terreno, sabes que la Tierra, o sea, los registros fósiles se van depositando capa tras capa tras capa tras capa, y cuanto más profundizas, más antiguo es. Entonces, se sabe bien cuál es la antigüedad, ¿no? Bueno, pues en la capa, justamente en el límite entre los periodos cretácico y terciario, había una finísima capa negra de un par de milímetros. Negra, completamente negra. Uh-huh. Entonces, Walter Álvarez se mosqueó. Y lo que hizo fue empezar a buscar en otros lugares del mundo si en la misma profundidad, es decir, si con la misma antigüedad de sedimento, 66 millones de años, existía esa capa negra. Bueno, y existía. Esa capa negra estaba hecha de iridio, fundamentalmente. Y el iridio es un material que prácticamente no existe en la Tierra, sino que existe en los meteoritos. Entonces, el hecho de que haya una capa alrededor de toda la Tierra que hace 66 millones de años se fue depositando, dejando esta capa finísima de 1 milímetro casi rodeando toda la Tierra, significa que hubo una aportación de iridio gigantesca. Entonces, Walter Álvarez formuló la idea, dice, aquí, en este momento, cayó un meteorito gigante, un asteroide gigante, que acabó con todo lo que había y dejó todo este iridio, además, repartido por todo el mundo. Así que tuvo que ser muy grande. Pero, claro, eso era lo que sugería la capa. Luego había que buscar el cráter. Y el cráter no se encontró hasta mucho después. Y lo encontraron unos ingenieros de una compañía petrolífera mexicana que estaban haciendo un sondeo en el Golfo de México y se dieron cuenta de que había una estructura de cráter submarina. Y claro, al mismo tiempo, Walter Álvarez estaba buscando dónde estaban las huellas de ese impacto, y resulta que las dos cosas se juntaron y efectivamente se demostró que ese había sido el lugar del impacto, ¿no? Con lo cual quedó demostrada la teoría y todo esto que tú decías, así es como se demostró, ¿no?
Claro, porque además ese impacto del meteorito revolvió todo lo que había en la Tierra.
Claro, pero estamos hablando del de los dinosaurios. El del que te voy a hablar hoy es que es de otra extinción, claro. Era un ejemplo. Igual que el meteorito que acabó con los dinosaurios permitió que llegaran los mamíferos, las anteriores extinciones, la anterior, permitió que los reptiles, que eran los que gobernaban, desaparecieran y empezaran los dinosaurios. Y la anterior, es decir, cada vez que hay una forma de vida que domina, ha desaparecido la anterior. Bueno, pues lo que han conseguido esta vez los científicos es encontrar una de las primeras, que fue hace 3.200 millones de años. Un momento en el que, como antes te he dicho, solamente había bacterias. Pero claro, no cualquier bacteria nos sirve. Las bacterias, durante ese periodo tan larguísimo durante el que dominaron, también tuvieron que evolucionar, que cambiar. Al principio solamente había bacterias, había organismos procariotas. ¿Qué son los procariotas? Son unos organismos unicelulares que no tienen un núcleo bien definido con el ADN dentro y todo bien ordenadito, ¿no? Sino que lo tienen todo desordenado dentro de la membrana, está todo revuelto, ¿no? pero para que la vida compleja nosotros vivamos necesitábamos células eucariotas, que son otro tipo de células, que son las que componen a toda la vida de ahora y que están perfectamente definidas, tienen una membrana, un núcleo muy bien definido, el ADN empaquetado dentro de ese núcleo, unos orgánulos que son las mitocondrias para suministrar energía, es decir, son unas máquinas ya muy complejas, mucho más que las procariotas, ¿no? Bueno, pues tuvo que haber una extinción, un fenómeno de estos para pasar de las unas a las otras, ¿no? Y lo que han encontrado estos científicos es que las primeras formas de vida, estamos hablando de 3.200 millones de años, vivían en un mundo que no tenía nada que ver con el nuestro. Era un mundo que todavía estaba muy caliente, con enormes lagos de lava, probablemente rodeado por un mundo ya oceánico, donde había muy pocas tierras emergidas, y eso quiere decir que la vida que había en los océanos tenía muy pocos recursos para sobrevivir. Cayó una roca que los científicos han calculado que tenía entre 47 y 58 kilómetros y aportó un montón de materiales, fundamentalmente dos, hierro y fósforo, que son uh-huh. fundamentales para la vida. En aquella época, el fósforo, hoy día, el fósforo llega hasta el mar y se convierte en un recurso para las criaturas marinas, pues gracias a la erosión, los ríos lo llevan hasta el mar, las lluvias, los vientos, pero claro, en aquel momento prácticamente no había tierras emergidas. Estábamos hablando de un mundo que era prácticamente oceánico con algunas islas. Es decir, el fósforo no llegaba. Sin embargo, este meteorito tenía una enorme cantidad de fósforo que depositó en los océanos. Y no solamente eso, sino también el hierro. El hierro estaba en los fondos oceánicos. En los fondos, pero no en los mares superficiales, que es donde la vida se formaba. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que provocó este impacto gigantesco? Bueno, pues un tsunami de una magnitud que probablemente no se ha conocido. Tú imagínate un tsunami que recorre el mundo entero y que tiene varios kilómetros de altura. Esa es la ola que provocó este impacto, ¿no? Claro, esa ola barre los suelos oceánicos, los levanta, los revuelve. ¿Y qué hace? Pues que todo el hierro que contienen lo disuelve y lo reparte por todo el océano. Ajá. Con lo cual, tenemos, en lugar de un océano sin recursos alimenticios para todas esas bacterias, tenemos un océano de repente rico en elementos. El fósforo y el hierro son fundamentales para la vida. Y a partir de ahí, porque se han dado cuenta de esto también, porque después del impacto de la caída de este meteorito, que fue una catástrofe, como tú puedes imaginar, también gigantesca, licuó una parte de la corteza terrestre, la convirtió en lava de nuevo, pero cuando eso se fue recuperando, la vida bacteriana se recuperó muy rápidamente. Hay de nuevo un montón de fósiles. Eso quiere decir que las bacterias que había en aquel momento les gustó el resultado uh-huh. de aquel impacto, ¿no? Y gracias a eso pudieron coger el impulso, el fuelle necesario para seguir evolucionando y poner en marcha esa cadena de la vida que al final del todo, y después de varias extinciones, pues ha terminado en las formas de vida que vemos hoy, ¿no?
Y te voy a preguntar, José Manuel, que nos queda nada, un par de minutitos. ¿Tendrá el ser humano su particular extinción masiva?
Pues seguro, por supuesto que sí. Vamos a ver, la vamos a tener, queramos o no. La cuestión es en qué momento la vamos a tener y si va a ser por culpa nuestra o por culpa de otra cosa.
Es probable que la primera opción gane bastantes enteros.
Lo mismo da que da lo mismo, porque, no hay ninguna criatura, ninguna especie que viva eternamente. Todas las especies tienen un ciclo, se reproducen y mueren, igual que los organismos vivos, ¿no? Uh-huh. Y bien sea una catástrofe que nos venga de fuera, que acabe con todo, con nosotros, bueno, ha habido extinciones de estas masivas de las que te hablo, que desapareció más del 90% de la vida del planeta. Es decir, ha habido momentos en los que la vida entera estuvo a punto de desaparecer, de lo gordo que fue. Pero siempre queda algo y ese algo vuelve a florecer y lo hace con otras formas de vida distintas. Entonces, en el día que pase algo que acabe con todos nosotros y con un montón de animales más, si llega ese día, siempre habrá criaturas que las nuevas condiciones les sean favorables. Ahora mismo tenemos el calentamiento que hablamos. Imagínate que morimos porque hacemos un planeta tan caliente que ya no podemos vivir. Somos responsables, que lo sabemos, de la extinción de un montón de especies, de aves, de mamíferos, de grande fauna, de todo, ¿no? Imagínate que todo eso llega a su tope, ¿no? Y que el calentamiento sigue y que hacemos un mundo prácticamente inhabitable. ¿Quién serían los favorecidos? Bueno, los microorganismos otra vez. Por ejemplo, las medusas ya están favorecidísimas, que se están convirtiendo en una plaga en un montón de mares.
En el Mediterráneo, sin ir más lejos.
Hay un montón de organismos que se benefician de esta situación. Y
por
cuando
lo tanto,
nosotros desaparezcamos, serán otros los que tomen el relevo.
Lo que comentabas antes, se resetea la Tierra, se resetea la vida y arranca todo una vez más.
Efectivamente.
José Manuel Nieves, experto de ciencia de Onda Madrid, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en la Conciencia de la Radio. Un saludo.
Pues encantado, Pablo. Nos vemos la semana que viene.
Nosotros continuamos en El Enfoque, continúa la radio, continúa El Enfoque.